Y como es habitual a esta hora de la tarde, cada miércoles, y también lo hacemos en este primer miércoles del mes de noviembre, abrimos este espacio donde conocemos más sobre el movimiento Cuidadores de la Casa Común, este movimiento que ha nacido como respuesta a la encíclica del Santo Padre Francisco Laudato Si, esta red que se va tejiendo para generar condiciones de integración para los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Vamos a dialogar hoy con integrantes del movimiento Cuidadores de la Casa Común en la Alta Patagonia. Nos vamos hoy a la provincia de Río Negro. Me parece que ya contamos con la presencia de Claudia Peralta. Ella forma parte del núcleo territorial de Viedma, la capital de Río Negro. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, acá estamos compartiendo esta tarde con ustedes.
Bueno, qué alegría escucharte, Claudia. Te recibimos por
Igualmente.
Aquí. No, nos vas a contar seguramente de lo que hacen allí en Viedma, y sabemos que es mucho, ¿eh? Y también lo saludamos a Pablo Maestri, desde San Carlos de Bariloche, en ese núcleo territorial de cuidadores. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido también.
Hola, Néstor, ¿cómo andás? Un saludo para vos y toda la audiencia.
Muy bien.
De Radio María.
Bueno, qué alegría escucharte, Pablo. Me parece que en un ratito ya se va a estar sumando también Fernando, ¿no? De este núcleo territorial. Fernando.
Seguramente.
Fernández, sí. Herrero. Vamos a tenerlo también allí, desde Bariloche, desde la provincia de Río Negro. Ya vamos a contar con la presencia de Fernando, pero si les parece, comenzamos compartiendo lo que cada uno tiene, ¿no? Claudia, lo de ustedes, lo de Viedma, allí en la capital de la provincia de Río Negro. Contanos un poquito cómo es la historia de Cuidadores allí.
Bueno, a ver, vamos a empezar por los principios, como corresponde.
Claro.
Nosotros empezamos en Cuidadores, fuimos convocados en el 2016 por los fundadores de este gran movimiento, el obispo Jorge Lugones, Marta Riola y nuestro querido y entrañable Marcelo Bernet. Fuimos, bueno, convocados, invitados a participar de esta movida que, bueno, fuimos a ver de qué se trataba y volvimos totalmente convencidos con la propuesta, llenos de optimismo y esperanza como para poder empezar a arrancar y trabajar en nuestro territorio. Así que durante el 2016, más que nada, estuvimos haciendo gestiones para acercar a los chicos, ver con qué programas podíamos arrancar, con qué actividades. Y en el 2017 largamos a pleno, ¿no?, las actividades ya con los chicos. Arrancamos con 25 jóvenes, todos mayores de 18 años. Algunos eran familiares entre sí, algunos eran hermanos, primos, parejas, madres con sus hijos, adolescentes, y bueno, empezamos en uno de los barrios más populares y más grandes de acá de Viedma. Viedma no es una ciudad tan grande como la bella Bariloche, ¿no? Bariloche es la ciudad más grande de la provincia. Nosotros, por ser capital, seguimos siendo una ciudad con pocos habitantes. Es una ciudad, pero que en realidad nos conocemos todos, ¿no? La verdad, claro. que acá nos conocemos bien. Y bueno, empezamos en las actividades a reunirnos con los chicos, a contarles de qué se trataba, a profundizar en el Laudato. Nos prestaban una sede de un templo evangélico en el barrio periférico, y porque costaba mucho traer a los chicos al centro, a la zona céntrica, que no están muy acostumbrados, les cuesta participar de las actividades del lado del centro. Vienen, y cuando vienen lo hacen con bastante, o lo hacían con bastante inseguridad, con bastantes dudas en cuanto a los prejuicios que por ahí o la mirada prejuiciosa a la que están acostumbrados, ¿no?, a recibir. Entonces, bueno, empezamos más que nada a trabajar en el barrio directamente, que era su lugar, con actividades. Las primeras fueron una huerta ecológica en unas hectáreas que nos habían prestado una familia amiga. Los chicos trabajaron un montón ahí, cantidad de trabajo. Acá la tierra es una tierra que realmente es muy dura, muy muy salitrosa. Claro. Así que bueno, costó mucho, lograron tener su primer producción, pero después de un tiempito nos tuvimos que ir de esa chacra, hubo unas dificultades, bueno, no nos podíamos seguir quedando. Y bueno, y ahí ya para ese momento se había integrado una ingeniera electromecánica, una chica joven, muy amorosa, que vino con toda una propuesta como que les abrió la cabeza a todos los chicos con qué eran las energías limpias, qué eran las energías alternativas, y propuso hacer calefones solares, todos con elementos descartables, y bueno, y eso fue como wow. Muchos de los chicos estaban asombradísimos de todos estos temas que no tenían idea de qué se trataba, habían escuchado algo, pero no de la manera en que se lo traía Carolina, y que aparte pudieron ver lo concretado después en el armado del calefón, ¿no? Bueno, después se fueron sumando otros talleres, otra gente, más chicos, y hoy a la fecha somos 52 en total. Este año, digamos, durante la pandemia, ingresaron algunos jóvenes, después un poco como que frené o pedí que no siguieran ingresando, porque bueno, era muy difícil sostener la comunicación en el contexto de pandemia. Claro. Así que nos comunicábamos así, por Zoom, por los WhatsApp, para no perder el contacto, pero al no tener actividades, los chicos que eran nuevos, era como que no le iban a encontrar tampoco mucho sentido, ¿no? Así que bueno, retomamos este año en julio, con todas las actividades presenciales. Hoy tenemos, bueno, la huerta y calefones son los talleres que continúan, el taller de comunicación, taller de turismo sustentable, economía social y sustentable, reciclado para armar estructuras, y después tenemos muchas actividades comunitarias. A lo largo de este tiempo, lo que pudimos ir viendo, que es lo que más nos da satisfacción, es cómo los chicos pudieron empezar a venir, ¿no?, hacia el centro donde está la sede de nuestra fundación. Fundación nuestra se llama Fundación Patagónica Inahún Salud. Inahún significa, en mapuche, significa andar juntos. Y bueno, empezaron a venir y ya se hicieron su espacio. Y muchísimas historias de los chicos empezaron como a transformarse, proyectos de vida nuevos, historias que tenían de bastante sufrimiento y de bastante tristeza empezaron a cambiar. No pierden la asistencia, vienen, participan. Este año el fuerte están las actividades comunitarias, así que estamos articulando con el municipio para algunas actividades en territorio en los barrios, con algunas agrupaciones ambientalistas. Entonces hemos ido a hacer limpieza de los microbasurales que se forman en la costa del río. Después hemos participado en las redes que hay en algunos de los barrios. Ahora están con el taller de construcción y el taller de medio ambiente dentro del marco del Potenciar Trabajo, claro. Que es un programa que pertenece a Desarrollo Social de Nación. Seguramente ya otros te habrán contado, porque sí, somos muchos, sí, sí, que estamos en este programa. Lo bueno de este programa es que nos permitió hacernos de herramientas, de insumos, de maquinarias, porque cuesta mucho para una fundación poder comprar ese tipo de elementos, ¿no?, y de herramientas y de cosas que uno necesita para trabajar. Podemos tener un montón de proyectos, de planes, de intenciones buenas, pero cuando nos falta los medios para poder lograrlo, cuesta mucho. Así que este programa nos trajo esa oportunidad, y en el taller de construcción, un grupito de los chicos que ya vienen trabajando en ese rubro, son como los encargados de este proyecto, estuvieron haciendo baños en los barrios de la periferia, los años completos, porque se le entregaba a las personas, a las familias, el material y los chicos ponían la mano de obra. Pero como estamos en la Patagonia, y por ahí los chicos de Bariloche también lo saben porque lo sufren, la Patagonia es muy cara. Y estos programas los escribimos y los armamos en el 2020 y fueron financiados en el 2021, casi después de muchos meses. Por lo tanto, lo que fue presupuestado en su momento, por decirte, de 5 baños que teníamos programados para ir haciendo en un año, a nosotros los materiales en esta primera etapa nos alcanzaron para 1 baño completo, nada más.
Claro.
Pero bueno, los chicos igual empezamos a trabajar en esto. Con el municipio nos va pasando o adultos mayores o mujeres solas con chicos que necesitan una mano para refaccionar su casa, para arreglar algo, y los chicos ponen la mano de obra. Lo mismo las organizaciones civiles que están trabajando en el territorio, también si necesitan algún tipo de refacción o de levantar algo nuevo, ellos ponen los materiales en el caso de las organizaciones y los chicos la mano de obra. Y en el caso con el municipio pone los materiales y nosotros la mano de obra. Y después en el de medio ambiente están haciendo limpieza de microbasurales en los barrios periféricos. Lamentablemente la gente del lado de la costanera y del lado del centro a veces tiene la mala costumbre de ir a dejar su basura en la zona de estos barrios, ¿no? Que es muy, muy triste y denigrante también. Y bueno, entonces nosotros estamos organizándonos con las juntas vecinales y vamos viendo en qué barrios vamos a ir haciendo estas actividades. Y por el otro lado, un grupo de jóvenes armó un taller de protección y cuidado del medio ambiente, lo armaron todas ellas, y van también a las juntas vecinales, hablan con la gente de ahí o de la salita de salud para averiguar qué vecinos por ahí están necesitando kit de limpiezas, que son los que entregan después de la charla. Y bueno, también estamos haciendo eso. Tratamos de darle todo el protagonismo a ellos, a los jóvenes. Yo cada vez me voy corriendo más, y la idea es que ellos tomen la posta, porque cuidadores es una oportunidad de vida para ellos.
Claro.
Nosotros estamos para acompañar y fortalecer. Algunos de los jóvenes han comenzado a estudiar, han retomado el estudio. Hay historias muy, muy lindas, muy conmovedoras.
Mira, Claudia, bueno, conociendo o viendo, mejor dicho, un poquito el mapa, ¿no?, de la ciudad de Viedma, que es la capital de Río Negro y que está ubicada allí a la vera del Río Negro, del otro lado. Sí. Es la comarca, ¿no?, que conforman junto a Carmen de Patagones. El centro vemos que está cerquita del río. Este barrio más periférico que dijiste, donde trabajaron o donde comenzaron a trabajar, está ubicado para hacia qué sector.
Y para el sector, sudoeste.
Ah, bien.
Y oeste.
Mira, entonces, del suroeste hacia el centro, podríamos decir, que han ido trabajando allí en cuidadores en Viedma.
Sí, sí. Hoy llegó Fernando.
Llegó Fernando, sí. Fernando, ¿nos escuchás? A ver, perdón.
Hola,
sí, Fernando, estamos, a ver, le vamos a contar a los oyentes, para ordenarnos, estamos dialogando con Claudia Peralta de Viedma, con Pablo Maestre de tu ciudad, también de San Carlos de Bariloche, y se suma ahora Fernando Fernández Herrero, también desde San Carlos de Bariloche. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Perdón la demora, estaba en un acto de una entrega, unos diplomas de los chicos y se resuma de lo que nos decían.
Pero no hay ningún problema, Fernando. Allí cerramos lo que nos estaba contando Claudia. Claudia, nos decías entonces, desde ese sector sudoeste de la ciudad de Viedma, los chicos siguen trabajando, trabajan allí y también cuando es necesario se llegan al centro de la ciudad, de Viedma.
Sí, sí, al centro, más que nada, nos estamos reuniendo, sobre todo a los chicos que están trabajando en el taller de turismo sustentable. Están trabajando en la zona del casco histórico, haciendo recorridos y aprendiendo un poco, no solo de la historia de la comarca, sino de estas más técnicas o específicas que tienen que ver con el turismo histórico, del casco histórico, como le decía. claro. Decimos nosotros, el casco histórico, el circuito histórico lo conforman la Patagones, que es esta ciudad última de Buenos Aires, tal, nos separa el Río Negro nada más, y nosotros de este lado, entonces los chicos de turismo sustentable son los que trabajan más sobre esta zona. Pero los otros grupos están más abocados a las zonas, los barrios que están para las afueras, ¿no?
Claro, claro, se entiende. Bueno, le vamos a dar la palabra, le vamos a preguntar a Pablo Maestri. Pablo, ustedes forman parte del núcleo territorial de cuidadores allí en Bariloche, pero forman parte también o pertenecen a una fundación, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, sí, les cuento. Nosotros pertenecemos, sí, a un colectivo de escuelas que están nucleados dentro de lo que se llama la Fundación Gente Nueva. Sí, que es una fundación que viene trabajando en educación en sectores populares de barrios de San Carlos de Bariloche hace ya más de 40 años. Sí. Concretamente, nosotros cuando nos unimos a la propuesta de cuidadores, también fue una invitación ahí de Martita Riola, de Lugones, también de Bernet en su momento, y bueno, nos unimos a esta propuesta viendo a ver un poquito con la expectativa a ver de qué significaba esto de formar parte, ¿sí?, de un colectivo por ahí más a nivel país, ¿no? O sea, hay un montón de organizaciones que venimos trabajando con jóvenes, donde teníamos problemáticas más o menos similares, inquietudes que estaban también en la misma línea, y bueno, ¿y por qué no potenciarlo a través de una red, sí, que nos hiciera alzar una voz ahí más mancomunada?
Sí.
Bueno, te cuento ahí un poquito. Nosotros trabajamos usamos como sede una escuela de oficios y la gente que conformamos el tema de lo que tiene que ver con el núcleo acá de cuidadores de la Fundación Gente Nueva, los invitamos a participar. Todos ya venían participando concretamente de una propuesta de trabajo solidario, sí, y en verdad esto nos permitió como darle un poquito más de encuadre, ¿no? Siempre nos manejamos en función de tres patas fuertes. Uno, el tema de lo que tiene que ver con la capacitación como una herramienta concreta y de reinserción laboral que da oportunidades y que nos permite soñar con que la realidad que nos toca vivir sea transformada o sea transformadora.
Sí, perdón, te voy a pedir un segundo, ¿no? ¿Nos escuchás, Fernando? ¿Fernando, estás por allí?
Fernando. Ahí los.
Hola, sí,
Fernando, te pido, hay mucho ruido ambiente. Te
sí.
vamos a pedir que,
sí,
que te ubiques,
calle, perdón.
Te ubiques en un lugar correcto para no tener ese ruido, porque no vamos a poder escucharnos en este espacio. Ya veníamos hablando con Claudio, ahora Pablo Maestri nos está compartiendo de lo suyo también allí en Bariloche. Perdón por este inconveniente. Me parece que ya allí Fernando ya se está ubicando en un lugar correcto. Sí, no, nos decías, Pablo, perdón.
Claro, bueno, que nosotros le ponemos mucha pila o creemos en el tema de la capacitación y la formación como una herramienta transformadora, ¿no? Entonces, una de las patas fuertes que manejamos tiene que ver concretamente con el tema de lo que es la formación. Entonces, bueno, muchos de los pibes que participan, sí, del proyecto, va, muchos no, todos los que participan del proyecto de cuidadores tienen como una patita puesta en eso, que es en el aprendizaje de algún oficio o alguna habilidad que les permita también, como decía antes, tener la chance de ser transformadores un poco de su propia realidad, ¿no?
Claro. Todo esto desde, sí, la Fundación Gente Nueva, ¿no? Desde donde ustedes parten.
Esto desde la Fundación Gente Nueva, donde nosotros partimos y en donde Cuidadores viene a sumarse también, o nosotros también nos sumamos, ¿no?, en viceversa, a esta propuesta de mirada más de una red nacional, ¿no?, que nos recontra interesó en ese momento. Eso nos permitió, bueno, encarar diferentes proyectos, como decía Claudia, ¿no? Que está, o sea, hay muchas similitudes también en función de lo que fuimos encarando. También empezamos con proyectos de agroecología, si bien lo que tenemos que ver con nuestra localidad, aparte de lo que tiene que ver con la tierra, que por ahí muchas veces hay que mejorarla, digamos, nuestro clima a veces no nos acompaña tanto, ¿no? Entonces, por ahí tuvimos que ir rearmando, pero creíamos que el tema de lo que tenía que ver con la agroecología sumado a esa visión de una soberanía alimentaria familiar nos parecía como un cambio recontra interesante y recontra revolucionario. Y de hecho, muchos de nuestros cuidadores participan de una huerta comunitaria que tenemos acá en el espacio acá del taller y replica también la experiencia en sus propias casas, ¿no? Lo cual está recontra interesante.
Claro.
También dijiste, laburamos...
Sí. No, dijiste esta que es interesante para ustedes y es un motivo por el cual se han sumado, lo de la agroecología y además esto de la soberanía, dijiste, agrícola.
No, soberanía alimentaria.
Alimentaria.
¿No? El tema de poder producir lo que uno va necesitando como instancia para su propio consumo, ¿no? O sea, no depender tanto, sí, de lo que del comprar y el comercializar, sino también del producir tu propio alimento, aunque sea en baja escala o comenzar un poco con eso que tiene que ver en parte con el vínculo con la tierra, con el cuidado del medio ambiente y con el cuidado del bolsillo también,
claro,
en algún punto, ¿no?
Claro.
Y entonces,
sí, y digo, y territorialmente, Pablo, esto lo desarrollan en qué sector, de como ya lo dijo Claudia también, ¿no? San Carlos de Bariloche es una ciudad importante de Río Negro, de la Alta Patagonia. ¿En qué sector de esa ciudad?
Nosotros lo hacemos concretamente en la zona, para el que conoce el tema de Bariloche, estamos como para la zona de Yao Yao, a aproximadamente unos 8 kilómetros para el lado del oeste de la ciudad, y en un barrio que es un barrio ya que tiene muchísimos años, que nace como un barrio popular, que actualmente es un barrio de trabajadores, donde se ha avanzado mucho con el tema de lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, ¿no? Con la regularización de los terrenos por parte de antiguos pobladores y gente que hace más de 20 años que vive en la localidad, ¿no? El tema del crecimiento demográfico de Bariloche fue muy, muy exponencial, ¿no? O sea, hace por ahí 20 años hablar del kilómetro 8 era hablar de los kilómetros, ¿no? De la zona lejos de Bariloche.
Claro.
¿No? O la zona del Alto era una zona que todavía ni siquiera estaba desarrollada. Bueno, Fernando ahí lo va a contar, que es donde ellos también trabajan en esa zona, ¿no? Y realmente que en los últimos años ha tenido un crecimiento demográfico y también de social, producto también de toda esta cuestión que tiene que ver con la accesibilidad o con la difícil accesibilidad al tema de la tierra por parte de muchos de nuestros jóvenes, ¿sí? Y nuestras familias barilochenses, ¿no? Bueno, no solo barilochenses, ¿no? Me parece que es una problemática ya a nivel país, por lo menos, ¿no? O sea, poder acceder a un pedazo de tierra, lo que en la Patagonia debería ser un tema por lo menos solucionable, cada vez se hace como más complicado, ¿no?
Sí, y me parece que es un tema hoy que está, podríamos decir, en el debate, en el tapete público, ¿no?
Sí,
ustedes
sí,
allí en la Alta Patagonia, en esa zona de la Argentina, y me parece que es un tema para, como bien decís, para que lo hablemos como esta radio, ¿no? A nivel nacional. Interesante lo que nos compartís, realmente, Pablo, y le queremos preguntar también a Fernando, que ya estás allí seguramente ubicado, para que nos cuentes un poquito de cómo se han sumado ustedes, ¿no? En otro sector de la ciudad de San Carlos de Bariloche, ¿es así, Fernando, como decía Pablo?
Sí, nosotros estamos en lo que se llama la Pampa de Buenuleo, que es un lugar detrás del Cerroto, que acá, como él decía, se llama los kilómetros, la parte donde están ellos, nosotros se llama el Alto, porque está bastante más alto que la zona centro de la ciudad. Eso hace que las características climáticas sean más duras todavía. En el verano hace mucho más calor y es más seco, y en el invierno hace mucho más frío. Nos referenciamos bastante con los compañeros de Gente Nueva, ellos hace 40 años que existen, por supuesto de esto se dan cuenta que ellos son mucho más viejos que nosotros, ¿no? Nosotros somos jovencitos al lado de ellos. ¿De verdad?
Estuviste bien, estuviste bien.
Nosotros tenemos 4 años como fundación. Yo vengo trabajando ya de hace más de 10 años en el tema de los jóvenes de los barrios populares. Hubo un momento muy interesante entre el 2013 y el 2016, fue un proyecto a nivel país de la Cedronar, que lamentablemente con el gobierno de Macri se dio todo de baja, y por ese motivo surge la Fundación San José Obrero. Antes de eso había tenido contacto con Marta a través de un programa de la Secretaría de Seguridad de la provincia que eran los PIC, ahí por el 2013 aproximadamente, 2012. Y después cuando arranca la fundación nos invitan también a participar. Y estamos, como contaba Pablo, en esta situación de ir descubriendo y construyendo estas posibilidades de articulación, ¿no? Entre un proyecto tan interesante, tan fuerte y tan necesario como es Cuidadores de la Casa Común y las particularidades de cada uno, de cada ONG que uno encarna, de cada territorio, cada grupo de chicos. Sí. Las problemáticas son las mismas, digamos, ¿no? De todos. Nosotros estamos ahí enclavados en el barrio Malvinas, que es un barrio muy, muy vulnerado. Y un poco lo que estamos tratando de hacer en estos últimos dos años es construir un proyecto que le llamamos la Fábrica de Futuro, en la idea de que, como país, aparte de digamos, todas las problemáticas a las que nos dedicamos a hablar siempre, en definitiva, son consecuencias, no son el origen de los problemas, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a tratar de detectar cuál es el origen de los problemas. Y venimos construyendo un poco la idea de que el origen de los problemas es que somos una sociedad que ha abandonado a los jóvenes. Y eso parecería ser algo negativo para los jóvenes, pero por supuesto lo es, pero es mucho más negativo para los que los hemos abandonado, ¿no? Para la sociedad, porque nos estamos perdiendo esa energía vital de la juventud que es la que transforma la realidad siempre. Ese abandono se da en todas las clases sociales, por supuesto, pero en las clases que no están caídas hay redes de contención que achican las consecuencias. En las clases vulneradas esa problemática es muy grave. Y lo que vienen charlando se repite en todos lados, ¿no? La falta de acceso a la tierra, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a las oportunidades. Pero en definitiva, cuando uno busca cuál es el hilo conductor de todas esas consecuencias, es ese, ¿no? El que es como que la sociedad...
A ver, te estábamos escuchando.
Ahora te actual está... Yo estoy en la...
¿Te escuchan? Sí, ahí te escuchamos perfecto, Fernando.
Hola.
Sí, te escuchamos.
Estoy en la calle, perdón, estoy tratando de buscar el lugar menos ruidoso. Ahora me acabo de meter en mi vehículo, que es una estanciera. Entonces, estoy ahí tratando de hacer silencio, pero bueno, es un lugar ruidoso este. Decía, el hilo conductor de ese abandono, de esas consecuencias, es el abandono, en definitiva. Y no hablo de abandono como una cuestión de descuido o de una injusticia. Hablo de una especie de abandono estructural que en definitiva es lo que nos condena como sociedad, ¿no? Porque si no le damos luz verde a la energía transformadora de la vida, que es la juventud, se transforma a la sociedad en un lugar más gris, ¿no? Sin ganas, sin ilusión. Por eso el nombre de la Fábrica de Futuro es porque nosotros decimos, bueno, con los chicos les proponemos, vamos a construir futuro. No importa lo que después construyamos, si plantines, muebles, estructuras de madera, casas, bufandas de lana, no importa. Lo importante es que vamos a construir futuro desde el lado de recuperar la autoestima y de recuperar el vernos como protagonistas de la sociedad. Claro. Eso es lo que me parece que se ha acabado y que es el gran problema que tenemos y que no se asume. Porque muchas veces se dice de la boca para afuera, sí, los jóvenes son importantes, pero no hay proyectos reales que los pongan en el centro de la escena.
Sí, te cuento, Fernando, en algún momento, bueno, hoy ya no está allí en la Patagonia, ¿no? Pero en su momento, cuando era obispo de Bariloche, Monseñor Fernando Maletti, que está en el Gran Buenos Aires, sí, en Merlo Moreno, nos visitó aquí en la sede de Radio María, compartió una Eucaristía, presidió la Eucaristía, y él nos pintó un poquito, ¿no?, esta realidad de Bariloche, que muchos lamentablemente tenemos esta imagen, ¿no?, de las personas, de los turistas, podríamos decir, caminando al lado del lago Nahuel Huapi, todo lo que es el circuito turístico, la nieve, el hotel Yao Yao, y nos decía, pero hay un lado B, ¿no?, los barrios más vulnerables de la ciudad. Imagino que uno será este barrio Nuestras Malvinas, qué bonito nombre que le han puesto, Nuestras Malvinas, que está allí pasando el Yao Yao, con lo que llevan adelante ustedes en esta fundación, la San José Obrero. ¿Y qué es esto de la Fábrica del Futuro? Que sabemos que ya ha generado expectativa, ¿no? No solamente allí en tu ciudad, en tu provincia, sino también a nivel nacional.
Sí, la Fábrica de Futuro, o sea, lo que construimos es nosotros queremos pensar eso, ¿no? Le proponemos a los chicos, vamos a hacer una fábrica en la que construyamos futuro, vamos a fabricar futuro. Y entonces los desafiamos inclusive a reflexionar
¿qué es el futuro y qué esperamos del futuro? Hablamos de una imagen bien simple, porque también los referentes muchas veces tenemos el vicio de usar el lenguaje para ponernos en un lugar de poder, ¿no? Entonces a veces hay que bajarlo para como un gesto de humildad y de amor también, ¿no? Entonces los invitamos a pensar en que estaría bueno tener una buena vida, decimos. Y entonces los invitamos a pensar, ¿qué sería una buena vida? Y ahí se da una discusión muy interesante siempre, esto lo tenemos cíclicamente. Y cada uno dice lo que piensa que sería la buena vida, ¿no? Claro. Y bueno, siempre terminamos un poco volviendo a que la buena vida en definitiva son los amigos, la familia, el tener un trabajo que nos permita disfrutar de eso, el cuidado de la naturaleza, el disfrutar de la naturaleza, el poder disfrutar de los momentos con la gente que queremos. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué tenemos que lograr para tener esa buena vida? Y ahí viene, entonces ahí viene el trabajo sobre las consecuencias, ¿no? Que decía que muchas veces se usa como primer cosa, pero debería ser el segundo paso. Y ese trabajo sobre las consecuencias, bueno, se trata de activar procesos educativos posibles para los chicos que abandonaron la escuela, procesos productivos y laborales para los chicos que no consiguen otro lado. Entonces, ¿cómo fabricamos futuro? Y el desafío es a nivel sociedad, es en todo el país, porque las problemáticas son las mismas en todos lados. Pero nosotros estamos muy convencidos de eso, que no hay futuro posible si no volvemos a poner a los jóvenes en el centro de la escena. Pero en serio, no para enunciado político de gacetilla, ¿no? Ponerlos en serio en el centro de la escena. Y ponerlos en el centro de la escena, uno discute a veces con los funcionarios de turno, significa presupuesto, significa derechos, significa, por ejemplo, acceso a la tierra, lo que decía Pablo, real, no, anuncios, ¿no? Real, metros cuadrados, plata, cemento, aulas, lugares de educación, lugares de deporte. Y ahí entra la discusión por el presupuesto, ¿no? Pero estamos dentro de lo terrible del contexto y de lo duro que es nuestro trabajo. Hace poco perdimos a uno de los chicos, y eso lamentablemente se repite cíclicamente. Suena raro decirlo, pero por supuesto que eso nos pone siempre muy tristes, pero estamos contentos en el sentido de lo que viene pasando, que es esto que vos decías, ¿no? De empezar a sentir que muchas personas empiezan a tomar la posibilidad de ponerse a discutir esto, desde los funcionarios, la gente que tiene algún lugar de poder, sea público o privado, empiezan a, como uno nota, que empiezan a escuchar, ¿no? Y eso se da a nivel sociedad, y a nosotros nos gusta mucho que se da a nivel de los chicos también, que es más importante. Nosotros el otro día charlamos con el compañero Omar, que es con el que estamos encabezando esto, y yo le decía, lo que está pasando es que ellos empiezan a creer, porque empiezan a repetir o a producir enunciados y acciones y discursos y símbolos en el sentido de construir futuro, los chicos que están participando de la fábrica, ¿no? Y muchas veces eso significa que nos interpelan a nosotros, che, pero ¿no tendríamos que hacer tal cosa? Y nosotros nos miramos así, por un lado muy cansados y por otro lado con un orgullo, porque dijimos, bueno, prendió, la mecha prendió.
Claro. Claro, evidentemente. Realmente está muy interesante la charla. Estamos dialogando, voy a recordarlo, con Claudia Peralta, del Núcleo Territorial de Viedma, de Cuidadores, y con Pablo...
No, perdóname, sí. No sé si te dijo Claudia que trabaja para Bariloche también.
Ah, no. Bueno, ya vamos a ahondar en eso, Fernando. Claudia Peralta de Viedma, Pablo Maestri y Fernando Fernández Herrero de Bariloche. Los voy a invitar a los tres a que hagamos una pausa musical. Vamos a la música y ya continuamos, porque queremos conocer más así en la Alta Patagonia, en la provincia de Río Negro, sobre cuidadores de la casa común.
Qué cálida es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador. Cálida es tu casa, oh Señor, Padre fiel, Creador. Hasta los pajarillos tienen pan y un hogar, y sus crías un nido y calor. Podrá dejan crecer en paz. En tu casa, mi Dios, mi Señor. Los que encuentran en ti su fuerza, aun en la debilidad, su gozo al caminar en tu reino, mi Dios, mi Señor. Dios, Padre fiel, Creador.
Y seguimos en esta tarde, en este espacio llamado Cuidadores de la Casa Común. Hoy estamos conociendo de la realidad de San Carlos de Bariloche y también de Viedma, de este movimiento. Bueno, Claudia, nos decías antes de comenzar con todo esto, ¿no?, que querías que se escuchara en esta tarde, en este espacio, las voces de las personas que son acompañadas, que forman parte de todos estos procesos, ¿no? Si te parece, podemos presentar algunos testimonios, solo algunos, de Magdalena, de Guadalupe y de Maximiliano. ¿Te parece, Claudia?
Me parece genial. Qué mejor que ellos para poder decir de qué se trata esto, ¿no?
Dale, los vamos a escuchar. A Magda, a Guada y a Maxi.
Hola, soy Magdalena de Cuidadora de Viedma. Tengo 50 años. Agradezco la oportunidad que me dieron de poder ser una de las integrantes de Cuidadores de la Casa Común. Yo estoy participando en medio ambiente, en limpieza de microbasurales, limpieza del río y en los barrios. Taller de economía social, taller de calefones solares. También tengo participación activa comunitaria y social en la red de mi barrio, acompañando a los chicos con problemáticas y la red de madres. Y bueno, ya agradecer de corazón por esta oportunidad.
Hola, soy Guadalupe de Cuidadores Viedma. Ingresé al proyecto en el 2017. Tuve la oportunidad de estar en varios talleres en el cual me capacité y aprendí mucho. Cuidadores me ayudó a ver la realidad de la vida, a valorar, a respetar la naturaleza. Me cambió el pensamiento y el ritmo de la mala vida que llevaba. Estoy muy contenta y agradecida a este gran movimiento que trabajamos en conjunto, por la contención, el compañerismo y la solidaridad. La unión hace la fuerza, y eso queremos lograr. Una mejor vida, un planeta limpio para la buena salud.
Mi nombre es Maximiliano Lazarte, soy de Cuidadores Viedma. Yo ingresé a Cuidadores en el año 2019 con problemas judiciales. Era un chico con adicciones que andaba en las esquinas haciendo cosas malas, sin que nada ni nadie me importe. Hoy puedo decir que Cuidadores me ayudó a ser una mejor persona, a valorarme yo mismo y pensar en el otro. Tuve la oportunidad de capacitarme en varios talleres y conocer muchas personas de buen corazón. Hoy puedo decir que soy un chico que tiene proyectos de vida, que está limpio, que pude formar mi familia y todo eso gracias a Cuidadores Viedma.
Bueno, excelente, ¿eh? Realmente nos preguntabas, Claudia, quizás no lo escuchaban bien ustedes los mensajes, pero pudimos escuchar plenamente a Magdalena, a Guadalupe y a Maximiliano. Vos sabés lo que dijeron, Claudia. Qué lindo poder sí. escuchar sus testimonios.
Sí, en el caso de Guadalupe, ella, como creo que lo dice en el audio, empezó, está desde el comienzo del 2017. Ajá. También, como comparte, no fue fácil y no era fácil la historia que venía arrastrando y trayendo con ella. Y bueno, y entró y se quedó y nunca se fue y le pasaron un montón de cosas, pero siguió convencida de que, bueno, podía cambiar con esta oportunidad que le dio Cuidadores. Magdalena, que es una mujer ya grande. Magdalena es uno de los casos de esto que yo digo de que son grupo familiar. Magdalena ingresó en el 2018, pero desde el 2017 ya venía una hija, un sobrino, toda la tanda joven de la familia, ajá, y el yerno, y después se integró ella y con el tiempo llegó su marido. Y bueno, Maxi fue uno de los últimos en el 2019. Pero los chicos... por eso yo hoy te hablaba del gran cambio y la transformación en ellos, cómo han podido aprovechar esta oportunidad que les da Cuidadores. Porque aquellos que ingresaron tímidamente, con inseguridad, con miedo, no hablaban, miraban para abajo, se escondían en las capuchas o los gorros, apenas levantaban la vista cuando uno les hablaba, o si hablaban era para criticar, para rezongar, para enojarse, cómo fueron cambiando, cómo fueron no solo desde las decisiones que fueron tomando, sino hasta del aspecto, desde lo personal. Realmente el grupo en general, pero sobre todo estos chicos como que venían con más tristeza cargando, con una mochila más pesada, hoy son los que han tomado la posta y están súper agradecidos y viven proponiendo cosas, entusiasmados, así que bueno, esa es una gran satisfacción para todos.
Bueno, esto que estás contando, Claudia, Pablo, es lo que en parte también nos has dicho y me parece que nos querés compartir, ¿no? Cómo la solidaridad, la empatía puede generar muchos cambios, cambios sociales, cambios en las personas y un mundo nuevo, que es en definitiva lo que se busca, ¿no? Con esta movida de Cuidadores, esta red de organizaciones y de personas.
Sí, cuando charlábamos ahí o teníamos ese pequeño intercambio de mensajes por privado y veíamos ahí un poquito cuáles temas nos parecían importantes, yo puse ahí el tema de la solidaridad y la empatía como transformador social, digamos, ¿no? O sea, como motor, ¿sí? Que nos permita transformar y repensar una sociedad más copada, más justa. Me parece que el camino también va por ahí, coincido con Fernando también en que el tema de lo que tiene que ver con los jóvenes y la oportunidad de los jóvenes es clave, ¿sí? Es clave como instancia revolucionaria de cambio, digamos, y que hay que generar esos espacios como para que esto suceda, ¿no? Me parece que esta red de cuidadores viene también a unificar mucho laburo que se viene haciendo a nivel país con gente que va encarando por ahí en muchos casos ideales parecidos, en otros no tan parecidos, pero que nos van unificando, digamos, en estas cuestiones centrales como son la mirada sobre el otro, ¿no? Y ponerse en lugar del otro, ¿no? Así que bueno, sí, a full con eso.
Mira qué lindo. Bueno, y Fernando, nos quedó la inquietud, ¿por qué le decías aquí? Claudia también colabora desde Viedma con Bariloche, ¿por qué esto, Fernando?
Porque yo, Pablo y yo, sobre todo Pablo, yo no tanto, pero
mentira.
Siempre estamos, estamos perdidos con lo administrativo, lo operativo, y nos hablamos entre nosotros, che, ¿vos entendiste qué había que hacer acá? Y no, la verdad que no entendemos. Yo en realidad para acompañarlo a él digo que entiendo, pero entonces ¿qué hacemos? La llamamos a Claudia. Y Claudia siempre nos contesta, estoy trabajando ahora, pero cuando vuelva les contesto y les arreglo los problemas. Y ahí los arregla.
Ah. El famoso, fíjate en el mail que te mandé 18 veces. Ese era.
Bueno. Ocurre que hace, en torno a la llegada del potencial a cuidadores, como éramos tantos dentro de los territorios del país que estábamos implementando este programa, la Comisión Central, que es así, tiene toda la posta, ¿no?, de cuidadores, Marta y su gente, nos ordenaron, nos organizaron por regiones. Así que Viedma quedó, Viedma, como Río Negro, como la puerta para entrar a la Patagonia. Así que la cabecera de la región patagónica es Viedma. Entonces hemos formado un grupito que tenemos que hacer el viajecito a Bariloche, quedó pendiente, amigos. Un grupito para esto, para intercambiar dudas, información. Y bueno, lo usamos bastante y realmente, a pesar de las distancias que tenemos, porque en la Patagonia también tenemos compañeros en Chubut. Tenemos dos grupos de cuidadores, uno en Puerto Madryn y otro en Trelew. Y Neuquén, no me quiero olvidar tampoco de Neuquén. Conformamos la Patagonia. Nos hemos hecho, en lo virtual, hemos estrechado un buen vínculo de compañerismo, y como decía Pablo, y creo que de solidaridad, que de eso se trata, de darnos una mano para poder ayudar a los otros también, ¿no? Que las cosas salgan lo mejor posible dentro de cada territorio para que los jóvenes puedan construir su futuro, como dice Fernando.
Sí, Fernando, te quiero preguntar también, porque nos has hablado un poquito de la fábrica de futuro, ¿no? Este proyecto emblema que tienen ustedes allí en el oeste de la ciudad de San Carlos de Bariloche. ¿Y qué es el taller de los sueños? Que entiendo que es para los más pequeños, para los chicos.
El oeste en realidad es Pablo, es más la zona de,
perdón,
de los kilómetros. Nosotros estamos en el sur.
En el sur, bien, bien.
Claro. Y ellos también, o sea, ellos, yo digo ellos, gente nueva, y nosotros, yo soy parte de gente nueva también, como empleado, digamos, ahora de licencia, así que me siento parte, somos como una especie de primo menor, digamos, ¿no?
Un hermano
menor, el hermano hincha pelota. Perdóname, sí. Repetime la pregunta. Porque...
Sí. Sí, bueno,
Claudia,
¿qué es esto?
¿Qué
es esto?
Pasar, Claudia.
Claro, ¿qué es? No, te lo repito, claro. ¿Qué es esto? Además de la fábrica de sueños, de futuro, perdón, ¿qué es esto del taller de los sueños?
El taller de los sueños es algo como la fábrica de futuro, pero de los chicos chiquitos, ¿no? La fábrica de futuro trabaja con mayores. En realidad, mentimos un poco, y a veces hay chicos de 16, 17 años, porque lamentablemente la realidad nos muestra que nosotros tenemos chicos de 16, 17 y hasta 15 años, por ejemplo, con hijos, ¿no?, que abandonaron la escuela y que por ahí tienen causas con la justicia. Entonces, y por ahí no tienen padre o no tienen ni siquiera madre tampoco. Entonces, pretender que una persona tenga la vida de un menor, digamos, cuando tiene esas características que lo rodean y no tiene soporte para tenerla, es medio complicado. Entonces, a veces uno dice, bueno, tiene que entrar adentro de un proceso productivo, por más que tenga 16 o 17 años. No es lo que convendría, pero es la realidad, no podemos evadirnos de la realidad. Pero el taller de los sueños sí trabaja con menores, chicos de 3 años en adelante, hasta 15, 16 años, y es lo mismo, pero con menores. Por supuesto, no tiene lo laboral. Tiene todas esas cosas. Por eso Victoria, Vicky, que es la que lo dirige, eligió ese nombre del taller de los sueños, ¿no? ¿Con qué cosas soñamos? Y bueno, soñemos y vamos a concretarlas. Entonces, por ejemplo, tienen, por supuesto, ahora fue muy importante en la parte de apoyo escolar, en un lugar donde los chicos no tienen ni internet ni computadoras. Bueno, la fundación generó un espacio en donde podían hacer la tarea, tener acceso a internet, inclusive algunos de ellos, los chicos más grandes de la fábrica de futuro, le arreglaban computadoras en el taller de arreglo de computadoras y se las daban para que en la casa puedan hacer la tarea. ¿Qué quieren hacer? ¿Música? Bueno, hicimos una sala de música y vienen profesores de música. Un montón de cosas que los chicos chiquitos de barrios populares no pueden acceder. ¿Qué quisiéramos? ¿Irnos de vacaciones al mar? Y se lleva 60, 70 pibitos de vacaciones a las grutas, ¿no? Chicos que no conocieron el mar nunca, pero a ver si la gente entiende. Los padres tampoco conocieron el mar nunca. Claro. Y por ahí son padres de 40, 50 años y no conocen el mar, porque nunca tuvieron la posibilidad de salir del barrio en el que viven. Y ella organiza toda la infraestructura, los recursos, y se los lleva de vacaciones 15 días a las grutas. Van a esquiar, por ejemplo, acá en Cerro Catedral, un lugar de uso de la gente pudiente, digamos, ¿no? Sean turistas o sean residentes de Bariloche. Bueno, los chicos del Taller de los Sueños, del barrio Malvinas, barrio Nahuel Hue, que son barrios muy carenciados, van a esquiar por el Taller de los Sueños. Bueno, hacen un montón de cosas que por ahí no tendrían la posibilidad y, por supuesto, se trabaja mucho el esquema de los valores familiares, del cuidarnos entre todos, de soñar con un futuro que nos guste. Y la pandemia hizo algo muy interesante también. Vicky trabajaba principalmente con los chicos chiquitos y la pandemia, ante el cierre, nos puso a repartir bolsones de alimentos y entonces se conectó con las familias, porque ahora eran las familias las que venían, porque la gente que está escuchando, que por ahí no termina de entenderlo, en los barrios populares muchas veces los chicos chiquitos circulan por las calles y participan de determinadas actividades, y a veces pasan meses y a veces años en donde los referentes de esa actividad que está dando no conocen a las familias, ¿no? Van y vienen solos, a veces de noche. Entonces, la pandemia generó la posibilidad de conectarse con las familias, y ahí se armó un grupo muy interesante, que yo siempre digo a Vicky que ese es el logro más fuerte que ella tuvo en los últimos año y medio, de conectarse con las familias. Entonces, al taller de los sueños se han sumado las madres ahora. Y digo las madres porque principalmente son mujeres. Siempre repito que los varones somos un desastre, con algunas excepciones, pero las madres son las que sostienen, ¿no? Bueno, estamos en Radio María, por lo que entiendo, así que no hace falta explicar nada. Claro. La madre sostiene hasta el momento final, digamos, ¿no? Y en los barrios populares pasa eso también. Entonces ella se conectó con las madres. Pero el Taller de los Sueños es eso, un lugar en donde tratamos de que los sueños de los chicos chiquitos se hagan realidad. Es muy interesante porque genera, yo siempre le digo a Vicky, vos sos consciente que lo que estás haciendo los chicos es sembrar recuerdos felices. Y un poco en la vida somos los recuerdos que tenemos de la infancia, ¿no? Si esos recuerdos nos marcaron mal, como que quedamos mal marcados. Y si nos marcaron bien, quedamos con fortalezas que muchas veces no sabemos de dónde salen y salen de los recuerdos que tenemos de la infancia. Claro. Entonces es muy importante este trabajo.
Claro, sí, por supuesto. Real, es alguien me parece que por ahí levanta la mano y quiere decir algo, ¿no? ¿Claudia o Pablo? ¿Alguien
quiere ser Claudia?
Claudia, me parece que quería decir algo más a esto que compartía Fernando.
No, me quedé pensando que es una experiencia realmente que siembra recuerdos, es eso, ¿no? Es estar sembrando recuerdos, y qué mejor que recuerdos que en algún momento sean como el refugio donde uno pueda encontrar la calidez. Cuando uno es adulto encuentra muchos momentos donde te refugias, ¿no? Cuando estás medio perdido y medio adolido. Entonces, creo que es muy, muy importante, y sobre todo nuestros chicos, ¿no? Con estas características, con estas historias, ayudar a sembrar recuerdos y seguir acompañando en el tiempo para que estos recuerdos que sembramos se puedan tener su fruto en algún momento y nos sirvan de esto.
Sí,
la verdad que lindo, Fernando, lo que están haciendo.
Mirá qué lindo. Bueno, les tengo que contar que el tiempo se nos está acabando, pero queremos realmente agradecerles. Vamos miércoles a miércoles en este tiempo, en estos 3 meses que va a durar el ciclo, recorriendo la Argentina, y hoy fue la primera posibilidad que tuvimos de tocar tierra patagónica, de estar allí por lo menos en la provincia de Río Negro. Ya llegarán otros núcleos territoriales, pero sinceramente gracias a los tres, a Claudia desde Viedma, allí desde el rincón este de la provincia de Río Negro, bien distante de Bariloche, pero desde allí
bien distante,
hacen mucho, desde la puerta de la Patagonia.
Sí, tenemos gente en Roca, perdón, también. Tenemos un núcleo importante en Roca que también trabaja muy lindo. Así que no, viste que uno en esto por ahí se quiere acordar de todo, es como los cuando uno agradece los Oscars.
Sí, sí, por supuesto.
Si, alguien se te olvida.
Ya llegará el turno de hablar también con la gente de Roca, seguramente. Del Alto Valle.
Sí, nosotros acá estamos en la puerta de la Patagonia, los esperamos a que nos vengan a visitar, que la Patagonia es grande, es riquísima. Y hay que disfrutarla. Así que bueno, gracias Néstor y gracias a Radio María por esta oportunidad.
Bueno, gracias Claudia. Bueno, Pablo, gracias también por lo compartido allí en Bariloche. En algún momento dije, parafraseando a Monseñor Maletti, ¿no? Este lado B que tiene Bariloche, ojalá que esto que ustedes comparten, esto de cuidadores de allí en Bariloche, lo que nos ha contado también Fernando, se transforma en el lado A de Bariloche, ¿no? Que nos llevemos o que tengamos esa imagen de la Bariloche solidaria, de la Bariloche que se anima a pensar en el otro, a ser empático, a transformar socialmente la realidad, a transformarla también para que tengamos una creación tal como Dios nos la imaginó, donde el hombre esté en el centro y cuidemos a todos y todo.
Sí, sí, realmente, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Súper agradecido por haber participado junto a bueno a estos dos personajes lindos como Fernando sí, y Claudia también ahí que le ponen también el pecho a las balas ahí en lo cotidiano y como decís vos, ojalá, ¿no? O sea, nosotros siempre o históricamente hablábamos, ¿no? Del otro Bariloche, ¿no? De la otra realidad que a veces uno tiende a asociar los lugares con lo que con lo que más publicidad tiene, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces Bariloche tiene ese estigma ahí de la ciudad de la diversión, de los recursos naturales, de la joda, de los viajes de egresado. Pero bueno, hay toda una estructura y una banda de familias que la pelean día a día y que también recontra dependen de las economías superestacionales de que tiene la ciudad y bueno, y con un clima que tampoco acompaña mucho, ¿no? A veces, así que bueno, es todo un combo en el cual día a día le van poniendo mucha, mucha garra.
Sí, realmente, muchísima garra. Fernando, también gracias, porque fábrica de futuro, sueños allí para los chicos, todo esto hoy es una linda realidad y desde aquí animamos también a que siga creciendo esto en Bariloche, en el sector donde ustedes trabajan.
Bueno, gracias por darle difusión a todo esto. Muy contentos de participar de esta familia grande de cuidadores de la Casa Común.